Hola, muy buenos días, Edgardo, buenos días a la audiencia y muchas gracias por el espacio.
Bueno, hay dos listas, está Emilce por ahí también, ¿no?
Sí, buen día,
Buen
Edgardo,
día, Emilce.
Romina y a toda la audiencia de Radio Nacional.
¿Cuántas listas se presentan en esta oportunidad?
Bueno, aquí en la ciudad se presentan dos listas. Nosotros, como lista TEP, Trabajadores y Trabajadoras por la Educación Popular, y la lista del Frente Multicolor, Bermellón, que es la que hoy conduce la seccional, ¿no? Después, a nivel provincial, también hay dos listas, hasta ahora que tenemos datos, y en algunas seccionales puede haber tres listas. Bueno, la única que tiene tres listas es Cutralcó. Y nosotros, el TEP, se presenta en las 22 seccionales. La oposición solamente en 13 seccionales y hay algunas listas independientes en alguna sola seccional presentadas, ¿no?
Las elecciones son el 23 de septiembre, ¿verdad?
Así es, 23 de septiembre.
Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las propuestas que tienen ustedes y cuál es la diferencia que tienen, digamos, con la conducción actual aquí en la ciudad de Zapala, bueno, para precisamente las elecciones?
Bueno, este espacio, TEP Zapala, se viene construyendo hace algunos años. En el último tiempo hemos tomado fuerza en lo que fue el contexto de pandemia, en lo que fue el acompañamiento a nuestros compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de la educación con esto de la pérdida de horas. Fuimos ganando de alguna manera en ese contexto, territorio digital, y en ese sentido también tuvimos la posibilidad de acercarnos a cómo conciben nuestros compañeros y compañeras este espacio sindical. A partir de eso empezamos a tener diversas preocupaciones, porque hemos visto que bueno, en vez de sumarse gente a nuestros sindicatos, gente trabajadora de la educación, ¿no? Se estaban desafiliando, había muchos desacuerdos. Por ahí nos preocupó la falta de participación de una herramienta sindical como lo es ATEN, que como nosotros decimos tiene ya casi 40 años, y nos preocupaba que por ahí, bueno, algunas molestias, algunas faltas de respuestas derivaran en la desafiliación, en esta poca participación. Bueno, y en ese marco nos proponemos como alternativa para conducir la seccional ATEN Zapala, pero con un fuerte proyecto político, pedagógico, que habilite la entrada de nuestros compañeros, compañeras al sindicato, que es a quienes necesitamos en definitiva para construir este espacio.
Emilce, precisamente, ¿cuál es la lectura que se hace, digamos, de esto que ha sucedido? Que vos decís, bueno, mucha gente que se fue, que renunció, que no quiere estar en el gremio, que no participa. No es la primera vez que se da, ha ocurrido en otras etapas del gremio también.
Bueno, yo no puedo responder por todos y todos mis compañeros, pero la lectura que hacemos como grupo es que, bueno, necesitamos a esta herramienta nutrida, esta herramienta de lucha, por todo lo que se viene, ¿no? Edificios escolares que no están en condiciones, las condiciones laborales que se han desdibujado también con la pandemia, bueno, la defensa de las 611 por las jubilaciones. Necesitamos que este espacio esté nutrido tanto políticamente como pedagógicamente. Esa es la lectura
¿Y la
macro.
gente por qué se fue? ¿Por una cuestión política se fue? ¿Porque no está de acuerdo con la conducción actual? ¿Porque no está de acuerdo con la conducción provincial? Digamos, hay cosas ahí para.
Sí, yo creo que hay un poco de todo eso, pero yo creo que como sociedad las fibras de los vínculos están muy delicadas en este último tiempo, y eso también ha derivado en que el vínculo con el más cercano también tenga poca tolerancia en algún aspecto. Y obviamente no voy a poder responder por todos mis compañeros y compañeras, pero sí, nuestra mirada es hacia adelante, ya sabemos lo que pasó, cómo han venido siendo las cosas. Y tenemos un fuerte compromiso, responsabilidad, y por todas las charlas que tenemos con nuestras compañeras, es una lista que está conformada mayormente por mujeres, así que en ese sentido también tenemos esa impronta de, bueno, esto de lo fraternal, de la ternura, que por ahí puede sonar hasta romántico, pero somos trabajadores y trabajadoras de la educación, Y lo que hacemos en la escuela lo tenemos que extender a todos los espacios donde militamos, los espacios de la sociedad que ganamos como personas, ¿no? Esa es un poco nuestra lectura.
Alejandro, ¿y cuál es precisamente la diferencia que tienen ustedes con la actual conducción en materia de propuesta y obviamente de trabajo?
Bien, nosotros somos un modelo diametralmente opuesto de sindicato al que ellos representan, ¿no? Nosotros pensamos en un sindicato amplio, participativo, plural, democrático, cosas que hoy no vemos, si no, no nos estaríamos presentando como una lista alternativa. En ese crecer como sindicato abierto, ¿no? Un sindicato donde quepan todas las voces, me parece que fuera una frase remanida, pero que en realidad a veces no pasa, es que decidimos presentarnos, ¿no? La diferencia más grande tiene que ver con eso, con dos modelos diferentes. Un modelo que nosotros decimos en y con las escuelas, con los docentes adentro. Uno habla con... Uno ya tiene varios años dentro de educación, ¿no? Y se ha quedado siempre en el aula, en la escuela, y poco participativo en lo sindical. Y entonces dice, ahora tenemos que presentarnos, tenemos que mostrar una cosa diferente y querer ese gremio que nosotros queremos poder mostrarlo. Entonces la diferencia radica fuertemente en eso, en que trabajar con el docente al lado, trabajar con el docente en el sindicato y en la escuela, fuertemente llegar a ellos sin agresiones, sin creer que nosotros somos los que tenemos la respuesta correcta frente a todas las situaciones, escuchar, ¿no? Fundamentalmente esa, la empatía con ese compañero que está pasándole algo y generar, cuando nosotros sabemos, las escuelas son territorios de conflicto, y en ese territorio de conflicto uno tiene que ir a mediar, no ir con un bidón de nafta, ¿no? Entonces esa diferencia creo que es fundamental, así lo entendemos nosotros.
Hablando de educación, creo que hay un tema que hoy no podemos dejar pasar por alto, que ha sido, creo que, el tema de ayer, recurrente en todos los medios, que se ha viralizado a través de los medios digitales y demás, y tiene que ver con esta noticia que se propagó ayer sobre esta discusión que se dio entre una profesora del nivel medio con un alumno, y donde, bueno, hablaba precisamente de política, ¿no? ¿Cómo ven esto, este tema en particular, ustedes en la escuela?
Mira, hay una frase de un referente nuestro muy importante, que es Pablo Freire, que dice que no hay práctica social más política que la práctica educativa. En esa práctica social, educativa, uno a veces se entusiasma demasiado, se pasa de rayas, se pasa de límites, ¿no? Yo no cargaría tanto las tintas sobre lo que ha pasado en ese aula, porque es un videíto que recoge un espacio. Uno hace política, la cuestión es no hacer política partidaria.
Sí, pero no creo que sea un videíto nada más, ni tampoco, digamos, que un profesor pueda, hablando mal y pronto, calentarse de esa forma y tratar o maltratar a un alumno de la manera en que se veía, por lo menos, o que se ve en esa imagen, ¿no?
Claro, claro, sí.
Quizás suceda mucho y a veces no se dan a conocer estas situaciones que pasan en el aula, porque no todos tienen la posibilidad de poder mostrarlo, ¿no?
Claro, el tema es no cargamos las tintas sobre la participación política partidaria. Es decir, no estoy de acuerdo con que se haga eso, que se maltrate a un alumno en una discusión. Como tampoco estoy de acuerdo que se maltrate a un colega, a un compañero docente, porque piensa diferente, y cuando va a plantear algo al sindicato, o cuando va al sindicato a la escuela, lo maltrata al directivo, maltrata al compañero, al punto de que le piden que no pueda entrar a una escuela. No me voy tan lejos, me voy acá a la ciudad de Zapala. Entonces decimos, esas cuestiones políticas partidarias no deben estar. Y nosotros, como sindicato, como lista que se presenta, Trabajadores por la Educación Popular, lo partidario queda fuera. Y esa cuestión que pasó en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, en La Matanza, ¿sí? Realmente es grave. Pero nosotros tenemos mecanismos dentro de la educación para... Se hará un sumario, se verá qué pasó, se sancionará, y ahí creo que termina, se, se, se resolverá el conflicto, ¿no? O no, pero no vamos a defender ni a caerle arriba porque salió justo eso hoy. Pasa en todos lados. Esto que decía Emilce, ¿no? Estamos muy sensibles, muy atravesados. La virtualidad nos ha puesto mal, nos ha generado cosas fuertes y entonces pasan este tipo de cosas. Pero yo creo que dejemos que los sistemas, las cosas que tenemos nosotros en educación vayan y se aclare la situación y si debe ser sancionada, que sea sancionado el docente, ¿no?
Creo que también ahí queda un poco al descubierto también las graves y las grandes fallas que hay dentro del sistema educativo hoy por hoy, ¿no?
Sí, que no son de ahora, ¿no?
Seguro.
Son de años.
Son de hace muchísimos años, pero bueno, esto también habla a las claras un poco de cómo está la cosa y de lo que hay que... de todo lo que hay para trabajar por delante, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo es la campaña en este momento? Porque, digamos, estamos en esta situación de pandemia. ¿Cómo son los encuentros? ¿Están recorriendo las escuelas? ¿Cómo se contactan con los docentes para la campaña?
Lo que estamos haciendo en el tema de la campaña, bueno, va a ser una campaña fuertemente en lo digital, en las redes, en la virtualidad, como nos ha aparecido ahora, ¿no? Esta palabrita que se ha hecho tan de moda. Y encuentros pequeños con nuestros compañeros, encuentros de no más de 5 o 6 compañeros, donde podamos contar la propuesta, escuchar de ellos lo que tienen para decirnos y juntos construir ese sindicato que todos queremos, ¿no? Es decir, van a ser un encuentro cara a cara, pero pequeños, porque en las escuelas, como vos sabés, ¿no? Es decir, esto de la presencialidad segura que tenemos hasta ahora implica que no tengamos encuentros en sala de maestros, en sala de profesores, que sea más cara a cara, guardando las debidas distancias que marca el protocolo.
Bueno, ¿quiénes más acompañan en la lista esta que estás encabezando aquí en Zapala?
Bien, voy yo como secretario general, como secretaria de junta que me acompaña, Emilce Muñoz, secretaria gremial Paola Castillo, secretaria de finanzas Elizabeth Aravena, secretaria de prensa Romina Gret, secretaria de formación continua, como nos llamamos nosotros, Claudia Boeto, secretaria de inicial Miriam González, secretaria de primaria Tania Florentino Ojeda, de media técnica y superior Leticia Ruiz, de Derechos Humanos, Género y Diversidad, Janina Torres, y como vocales, titulares y suplentes, Claudia Arevalo Smith, Silvana Zurita, Liliana Cornejo, Sandra Rioseco y Jorge Pichón. Esa sería nuestra lista que presentamos en Zapala.
Sí.
Lista TEP Zapala.
Lista TEP Zapala.
Trabajadores por una educación popular. Lo que nos parece muy, muy valioso, muy rico de esta lista es que creo que pudimos de alguna manera representar todas las modalidades de la educación. Hay compañeros y compañeras trabajadores en las escuelas de especial, de inicial, de media, de CEPI, de
rural.
Bueno, y eso es muy importante también para construir nuestra mirada más macro de los proyectos que vamos a querer desarrollar. A mí me gusta mucho remarcar esto de que no creemos que tenemos una cajita cerrada con las soluciones, con lo justo, pero sí tenemos la intención de construir esas soluciones, esas respuestas, esa apertura que necesitamos en nuestro sindicato a partir de las voces de nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Por ahí sorprende esto, bueno, me gustaría juntarme con vos, no a decirte solamente que nos acompañes con tu voto el 23 de septiembre. Quiero construir con vos esa propuesta, ese proyecto, y desde ese lugar cambia, ¿no? La solidez de la lista que estamos armando, ¿no?
Bueno,
ya armamos, que ya sí, presentamos.
Dos cositas más. Por un lado, el tema salarial, digamos, ¿cómo lo ven ustedes? Si se ha trabajado, si lo han estudiado esto para adelante, porque sabemos que siempre hay cosas en el camino que se han ido quedando a lo largo de la historia que cuesta por ahí recomponer y reconstruir dentro del escalafón docente, que no es para nada fácil, ¿no? Pero bueno, hay algunas... algunos sectores que han quedado un poco atrás.
Sí, sí. Sobre todo nosotros, ¿no? Los horas de media y de superior, que hemos quedado después de un de un periodo allá en 2013-2014, una negociación que no fue del todo buena y donde nosotros perdimos o quedamos atrasados en relación a los otros puntos de los otros cargos de educación. Los directivos, supervisores. Es algo que en la última negociación salarial que tuvimos con el gobierno se empezó a mejorar. Tal es así que ahora cuando se cobran los haberes de salario, los haberes de septiembre en octubre, los compañeros directores y supervisores van a mejorar también un porcentual más en eso que se viene atrasando. Queda como tarea para reformular y para seguir, que está en la mesa de negociación, se planteó y quedó para seguir adelante, la recomposición de los puntos de las horas de cátedra, de media, de los cargos, de uh-huh. las horas de superior, ¿no? O sea, está todo planteado, se viene discutiendo, se va avanzando, como toda negociación, se avanza, se pide algo y te ofrecen menos y se acepta eso y se sigue, no quedó abandonado esa lucha y es una lucha por la que vamos ahí, como decía Amy, ¿no? También viene la lucha por la cuestión de jubilaciones y antes de que pasara la tragedia de Aguada San Roque, el gobierno había publicado y había dicho que el tema del déficit de la caja de jubilaciones y nosotros eso nos enciende una luz de alarma para decir, acá tenemos que ponernos, plantarnos firmes, no van a pasar sobre las 6.11 ni sobre los derechos, la edad, ni los aportes que tenemos que hacer nosotros como trabajadores. Si la caja da déficit, habrá que buscar el dinero en otro lugar o ver que haga bien los números el gobierno para que esa cosa no funcione mal como está funcionando. Como están funcionando bueno, muchas cosas mal en la provincia, ¿no?
Por último y muy cortito, ya nos estamos excediendo un poco en el tiempo, pero tenemos que ir cerrando. Las elecciones son el 23. ¿Cómo van a ser las mesas? ¿Dónde van a estar distribuidas? ¿O cómo va a ser la elección en esta oportunidad?
Sí, eso nos tiene que comunicar la Junta Electoral Provincial, cómo van a ser las mesas, dónde van a estar. Tendremos, como siempre, las urnas fijas, las urnas volantes. Urnas volantes son las que van por las escuelas rurales, ¿no? Las urnas fijas en algunas escuelas que van a funcionar de 8 a 18 en las escuelas, con todos los protocolos de seguridad que tiene que haber para el tema, por la pandemia de COVID que tenemos. Y después de las 18, como siempre, en el sindicato estarán todas las mesas para que los compañeros que no pudieron votar entre las 8 y las 18 puedan hacerlo en ese lugar. En eso estamos ahora, en el armado de eso, ya nos comunicarán cómo quedó, si se agregan más mesas a las que había, por todo esto de la cantidad de gente, o cómo se resuelve eso, ¿no?
Uh-huh. Bueno, agradecerles hoy la presencia de ustedes en Radio Nacional, Alejandro, Emilce, y bueno, seguramente de aquí al 23 tendremos la posibilidad de charlar nuevamente en Radio Nacional.
Seguramente,
y muchas gracias por el espacio y por las preguntas y estamos a disposición de lo que quieran consultarnos.